Susana Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Hilando Fino. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Susana. Un gusto de vuelta estar por aquí.
Hoy nos desmañanamos poquito para poder grabar estos dos episodios que pues iniciaron con Paulo Gutiérrez, una serie sobre masculinidades. Y hoy estamos muy felices porque nos acompaña Héctor Eduardo Robledo. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, gracias por la invitación.
Héctor Eduardo Robledo es integrante del colectivo Dejar de Chingar, que luego nos cuenta sobre ese nombre porque me parece fabuloso. Masculinidades en Conflicto, que es una especie de grupo, ¿no?, de hombres que se reúnen. Colabora con el espacio feminista Cuerpos Parlantes, realizando los círculos de hombres que cuidan la comunidad. Jenny Teso imparte la clase de estudios de las masculinidades, que tengo entendido que también es la primera vez, ¿no?, que se da esta materia. Entonces también al ratito que nos cuentes un poco de eso. Y pues la idea de hacer esta serie de masculinidades, pues un poco lo platicábamos en el episodio pasado, ¿no? Creemos que ahorita es cuando más se tendría que estar discutiendo, pues, qué pasa con estos hombres que ejercen violencia, y no solo hombres que ejercen violencia, sino en general qué está pasando desde una perspectiva feminista con el tema de masculinidades. Y la idea es, pues, primero platicar desde lo básico, ¿no? O sea, cómo se construye ser hombre en este país y qué es la masculinidad, ¿no? También para quienes nos escuchan, como empezar un poco desde la base, ¿no? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué es la masculinidad? Porque desde la teoría feminista, pues, creo que ya nos ha quedado un poco más claro, pero la masculinidad está un poquito menos estudiada, ¿no?
Bueno, ser hombre en este país es una pregunta compleja, ¿no? Bueno, de entrada, como mucha gente ha dicho, ¿no? Porque hay muchas maneras, muchas formas de ser hombre también, ¿no? Pero sí vemos una constante, por lo que yo creo que vale la pena, antes de hablar de masculinidades en plural, creo que sí es necesario de diseminar la masculinidad, ¿no? La masculinidad, como dice esta pensadora feminista Rita Segato, como un mandato, ¿no? Sí, como un mandato de ejercer crueldad, como un mandato de dominio. Y creo que en México lo estamos viendo desgraciadamente en sus peores expresiones en este momento, ¿no? Tan solo si atendemos a la cifra, ¿no?, que desgraciadamente pareciera que hacen falta cifras, pero si pusiéramos atención a lo que pasa a nuestro alrededor, si escucháramos a quienes están a nuestro alrededor, cifras como de 9 a 10 feminicidios diarios, ¿no? O sea, hay claramente muchos hombres que todo el tiempo están respondiendo a este mandato de imponerse, ¿no? Es decir, para ser hombre necesito violentar y manifestar mi poder hasta sus últimas consecuencias. Y la otra cifra, bueno, que no la tengo clara, la acabo de leer por ahí, pero más del 90% de encuestas, ¿no?, que han realizado mujeres, más del 90% de mujeres en México, pues han recibido en algún momento de su vida violencia por parte de un hombre, ¿no? Entonces creo que estas dos cifras son bastante ilustrativas de lo que significa hoy día ser hombre en México. Desgraciadamente, algo no muy agradable, ¿no? O sea, es responder a un mandato de dominación mediante la violencia, y casi siempre, o en muchas ocasiones, contra las mujeres, ¿no?
Claro, y me parece súper interesante esta noción del mandato, ¿no? Que a veces pareciera como que tuviéramos a alguien con una pistola o con un látigo diciéndonos, así tienes que ser, ¿no? Y sin embargo, es una forma mucho más sutil, pero que se va dando desde que nacemos, ¿no? Y entonces, desde que los bebés nacen con cuerpo de varón, ¿no? Reciben desde la educación, desde la crianza, desde la socialización de género, desde la convivencia con sus mamás y con sus papás, estos mandatos de los que nos habla Héctor, ¿no? Esta manera de tú ser hombre significa ser esto. Un buen hombre es esto. Un verdadero hombre es esto, ¿no? Y entonces van aprendiendo que eso es ser hombre. Y la violencia está atravesando esa formación y esa educación, ¿no? De manera muy sutil, de manera muy, pareciera muy velada, ¿no? Pero si empezamos a quitar esas capas, nos damos cuenta que está en el centro de la formación.
Claro, y quienes nos escuchan, pues seguro tienen anécdotas de, no sé, a mí de chiquita nos decían a las mujeres, ¿no? Si te pega es porque te quiere, ¿no? Cuando si te molesta y te jala la trencita es porque le gustas. Y que son cosas, pues no tienen que ver con matar a una mujer, tienen que ver con cosas más, digamos, pues sí, más sutiles, ¿no? Que eso las invisibiliza un poco y las sigue invisibilizando. Entonces, pues, ¿de qué forma esta visión de la masculinidad impacta la relación? Digo, a veces parece obvio, pero es importante decirlo, ¿no? Entre hombres con hombres, ¿no? Y mujeres con hombres, ¿no? Como este pacto de la masculinidad, como los hombres se relacionan con las mujeres por este mandato que justo.
Claro, si le escarbamos un poquito más, ¿no? Vemos que, bueno, como decía hace un momento Paola, ¿no? Este mandato tiene que ver con qué tan hombre puedes llegar a ser, qué tan hombre eres, ¿no? Es decir, ser hombre es algo que se tiene que demostrar, sobre todo respecto a otros hombres. Sí, es decir, este mandato significa que tienes que estar constantemente demostrando tu hombría a través de una que aún es común, ¿no? Aunque se cuestiona cada vez más, acosar sexualmente a mujeres en la calle, por ejemplo, ¿no? O sea, que ha sido...
Como en manada.
Sí, como y una especie de juego, ¿no? Para demostrar qué tan hombre eres, y si no lo cumples, pues ahí es donde viene la otra parte, ¿no? Pues eres maricón, ¿no? Eres nena. Es decir, demostrar ser hombre es para alejarse de la feminidad, de alejarse de parecer mujer, alejarse de parecer maricón, de parecer homosexual. Y también, dice por ahí un autor, ¿no? Y alejarse también de parecer niño, ¿no? Es decir, tienes que imponerte. Y por ahí vienen los pactos de hombres, ¿no? Es decir, quiénes me exigen este mandato constantemente. Digo, por supuesto que uno puede recibir también esos imperativos de mujeres, ¿no? Pero quienes pueden sancionar con violencia, pues son otros hombres, ¿no? Entonces, por eso continuamente los hombres estamos buscando demostrar qué tan hombres somos, ¿no?
Y resulta central aquí en lo que está colocando Héctor, ser hombre en oposición a ser mujer, ¿no? O sea, los hombres se van construyendo en ser todo aquello que no se parezca a ser mujer, ¿no? Y entonces, si vemos que ser mujer es ser a lo mejor considerada, ser sensible, mirar a los otros, ser emocional. Entonces ellos tienen que configurarse y construirse a sí mismos desde esta visión de no parecerse para nada, ¿no? A lo que es ser mujer. Y es muy interesante también porque entonces se juzgan a sí mismos, ¿no? Y se van formando a sí mismos a partir de esta oposición de ser mujer, pero además juzgan a otros hombres y castigan y sancionan a otros hombres que de una u otra manera pudieran parecer mujeres, ¿no? Y entonces los hombres con una orientación sexual distinta, por supuesto los hombres que quieren ser buenos padres y que se quieren involucrar, los hombres que son sensibles y que expresan sus emociones, los hombres que no quieren ser proveedores exclusivos o que no les gusta la competencia. Entonces todos estos van siendo excluidos de este centro que es ser el varón de verdad, de ser hombre de verdad, ¿no?
Y no sé si haya un análisis histórico de por qué México hay más machismo, ¿no? Porque uno platica a lo mejor con personas de otros países de América Latina y ellos incluso coinciden que en México la situación es más grave, ¿no? Que no es que no haya machismo en Colombia, en Argentina. Bueno, en Argentina tiene un movimiento feminista maravilloso que impulsó otros movimientos en la región. Pero ¿por qué en México? No sé, ¿qué pasó en nuestra historia que nos hizo aquí ser particularmente más machistas, ¿no? Y celebrarlo a través de la música, a través de la música ranchera, a través de incluso, pues yo creo que en la época dorada del cine había, pues, perfiles de hombres que pues eran como venerados por la forma en cómo trataban a las mujeres, ¿no?
Sí, yo la verdad es que no tengo como muy claras las referencias de por qué México, a diferencia de otros países de América Latina. Lo que sí recuerdo ver en algunos textos, ¿no? En algunas ideas, sobre todo de feministas, pues sí remiten a que la conquista, la colonización introdujo estas maneras tan cruentas de machismo, ¿no? Y que luego ahí es donde se intersecta el asunto con el racismo, porque todavía escuchamos, ¿no? Es que en las comunidades indígenas los hombres son más machistas, ¿no? Bueno, hay obviamente formas de machismo en todas partes, pero el machismo más terrible que estamos viendo es un machismo a nivel estructural, ¿no? Esto que le llaman las feministas patriarcado, que tiene que ver con las estructuras económicas, ¿no? Con todo lo que estamos viendo, por ejemplo, de la minería apropiándose del suelo mexicano, eso empoderando al crimen organizado, despojando a los pueblos, ¿no? Yo creo que estas son las formas de machismo estructural, por decirlo de algún modo, más graves que tenemos. Y entonces que sí, que se ejecutan a nivel de casa, ¿no? Con violencia del marido a la esposa, ¿no? Pero que vienen orquestadas desde quienes despojan, ¿no? Y eso incluso viene de otros países. Es decir, este machismo viene de una colonización que no se ha terminado y se cumple también en casa, ¿no? Entonces es así de grave, ¿no? Como estructura social.
Claro, y como detrás de este machismo y detrás de esta fuerza y de esta violencia está en el centro también el poder, ¿no? Y cómo ser hombre significa ser quien tiene el poder. Y tener el poder es tener el control sobre los demás, ¿no? Ser quien manda, ser quien ordena, ser quien decide, ¿no? Y entonces cómo todas las decisiones fuertes en el ámbito familiar y después en el ámbito, por supuesto, político y social, están ejercidas por los hombres, ¿no? Y entonces, para los hombres que han sido educados y han sido formados para ejercer ese poder, porque así se les educó y así se les formó, no es tanto que estén conscientes de que eso es.
Desde el discurso de la iglesia cuando contraes matrimonio, ¿no? O sea, todo.
Exactamente, ¿no? El discurso va ahí. Entonces, es cómo hago para mantener este poder y para mantenerme en este control, ¿no? Y cómo lo ejerzo. Y entonces, en todo momento, claro, la manera en la que han aprendido a ejercer ese control y a ejercer ese poder es a través de la violencia, a través de la represión, a través de los celos, a través de controlar la economía familiar y no te doy ahora, ¿no? Entonces, son la manera en la que sancionan, ¿no? Y mantienen este control.
Y lo platicábamos antes de entrar al aire, por decirlo así, sobre... Pues lo decía Héctor como una palabra que me gustó, ¿no? Hay una revancha ahorita patriarcal al respecto del movimiento feminista, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, pues el movimiento feminista pues llega como a pues transformar también la vida de nosotras como mujeres, ¿no? A repensar el rol que queremos jugar en nuestras vidas, en la vida de la sociedad y demás. Y siento que para los hombres no ha existido ese proceso, ¿no? O sea, ese proceso que vive en aislamiento, ¿no? Sobre a lo mejor ahorita se están cuestionando, pues si ya no soy el proveedor, entonces ¿qué soy? Si ya no tengo que ser el más fuerte, entonces ¿qué soy? ¿No? Entonces, mientras nosotras como mujeres, muchas tenemos la fortuna de vivirlo en colectivo, ¿no? Como este proceso de reflexión, pues ellos lo viven de manera aislada, ¿no? Sin reunirse con otros hombres, ¿no? Y también, pues ya como vas visibilizando la violencia que ellos representan, ¿no? Entonces pareciera que este tema de los celos, este tema del control económico que antes era como muy normalizado, ¿no? Que pues las mujeres se quedaran en casa, que las mujeres pues no pudieran salir mucho a otros contextos, que ahora las mujeres sepan que lo pueden hacer y lo quieren hacer y están dispuestas a hacerlo, pues eso representa evidentemente pues una contradicción al respecto de la identidad de los hombres, ¿no? Y no sé si eso explica el tema de los feminicidios, pero yo creo que hay algo ahí de por qué ahorita se está visibilizando tanto la violencia. No es que antes no existía, pero pues ahorita ya hay un choque, ¿no? Entre mujeres y hombres que no están dispuestos a ceder, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el aumento de los feminicidios tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Bueno, porque estamos viendo un aumento de la violencia a todos sus niveles en
¿qué es lo que decía Lupita?
En México, ¿no? Eso es, ¿no? Temas de desapariciones forzadas, ¿no? Si hay un día es que uno dice, bueno, ¿qué infierno es este, ¿no? Y entonces, pues sí, hay que repensar entonces muchas cosas, ¿no? Pero bueno, como les decía hace un momento, ¿no? Creo que este incremento de la violencia pues viene por otras razones económicas, ¿no? De despojo, ¿no? Pero sí es importante ver cómo eso cómo impacta en esta identidad masculina, ¿no? Que por un lado ve pues su rol desafiado, ¿no? Este poder desafiado, un poder al que he estado acostumbrado, ¿no? El poder de poder disponer de las mujeres para que me sirvan, para mi disfrute sexual, para n mil cosas, ¿no? A las que estaba acostumbrado. Y entonces viene un desafío por parte del movimiento feminista y esto pues mueve de lugar, digamos, o incita a mover de lugar esa identidad masculina, ¿no? Pero entonces sí creo que también se genera una especie de vacío, porque entonces sí decimos, bueno, y si no está mal que sea eso, entonces ¿qué puedo ser si esto es lo que me han enseñado toda mi vida, ¿no? Y resulta que cuando pienso en las reuniones de hombres, ¿no? Para ver qué hacemos, todas las reuniones de hombres suelen ser para todo lo contrario, no son para refrendar constantemente estos pactos patriarcales, ¿no? Para hablar, burlarnos, pasarnos fotos de las mujeres, de la pornografía y estas cosas que escucho que siguen pasando, ¿no? En grupos de WhatsApp por todas partes, ¿no? De hecho, como sigue habiendo pues muchos hombres que no se ponen a pensar, ¿no? Qué implicaciones tiene el que yo, por ejemplo, esté rolando fotos de mujeres, ¿no? Que son casi adolescentes, por ejemplo, ¿no? O sea, como para muchos hombres continúa siendo normal y las reuniones de hombres tienen todavía mucho de esto, mucho humor machista, por supuesto, ¿no? Entonces, hay muchos espacios de reunión de hombres que se acompañan, pero desgraciadamente son para refrendar esos pactos patriarcales. Entonces tenemos que hacer otro tipo de reuniones, otro tipo de acompañamiento, otro tipo de conversación, ¿sí? Pensar las cosas desde otro lugar,
¿no? Y me parece además que aquí hay un punto también muy importante. Si nos vamos atrás, de alguna manera el movimiento feminista ha surgido de esta necesidad de lucha que han vivido las mujeres. O sea, finalmente las mujeres han vivido en cuerpo y alma la exclusión, la violencia, la agresión, que las ha venido a despertar y a tener conciencia de decir, a ver, no, yo también quiero los mismos derechos, yo también merezco los mismos derechos, yo no puedo estar viviendo en esta exclusión o teniendo que ser víctima de estas violencias. Entonces, de alguna manera, las alianzas entre mujeres y la lucha del movimiento feminista ha surgido de una necesidad que se ha vivido en cuerpo y alma, ¿no? Sin embargo, para los hombres no es igual. O sea, nosotras hemos venido a exigir y a decir, a ver, no quiero ese trato, no. Las cosas tienen que cambiar. Y para los varones, para los hombres, no ha sido así, ¿no? Para ellos ha sido una exigencia de parte del movimiento feminista y hoy en día incluso de parte de sociedades más concientizadas, de parte de legislaciones, de parte de avances en términos de los derechos humanos, que les ha dicho, a ver, las cosas tienen que cambiar, pero ellos no lo ven como una necesidad, ellos lo están viendo como una exigencia. Entonces, por eso está esta resistencia. A ver, ¿cómo? ¿No? A mí siempre me dijeron que así eran las cosas y así se jugaba, ¿no? Y yo estoy cumpliendo con lo que a mí me dijeron que tenía que cumplir. ¿Cómo ahora me quieren cambiar la jugada, ¿no? Entonces, por ahí es esta resistencia que desafortunadamente, la manera además como han aprendido a resistirse es de manera agresiva, de manera violenta, y entonces se ha intensificado esa violencia justo por esa resistencia a no querer cambiar y a querer mantenerse en el control y en el poderío y en los privilegios, ¿no?
Sí, y es como pues en la historia cuando los opresores se organizan para ceder a sus privilegios, ¿no? Tiene que haber un movimiento que los obligue, no sé, pensando en el tema de el racismo, ¿no? En Estados Unidos, pues no es como, había quizás un poco de personas blancas que dijeron, esto quizás es bastante injusto, ¿no? Tener a personas negras esclavizadas, y creo que en ese sentido pues también es parecido, ¿no? Parece que tenemos que construir un digamos, un movimiento contrahegemónico, ¿no? Al que ahorita tenemos para, pues, obligar a, pues, yo digo que es desde el Estado, ¿no? Porque si uno mira, cómo se construye, no sé, por ejemplo, el tema del trabajo, lo platicábamos en uno de los podcasts de si un hombre llega a su chamba y le dice que su hijo está enfermo, pues el jefe le va a decir, pues, para eso está tu vieja, ¿no? Para cuidar a tus hijos. Entonces, digamos que desde muchos espacios, desde lo económico, desde la religión, desde las escuelas, pues, hay una digamos, resistencia. Entonces, a lo mejor, si un hombre quiere ser aliado, no sé cuál sea el término correcto, pues incluso no es tan fácil, ¿no? Porque desde su trabajo, desde la iglesia, desde lo que le dicen en muchas zonas, pues yo creo que también por eso se dice, ¿no? Desde una mirada sistémica es como tendríamos que transformar esta visión, ¿no?
Claro, este mandato patriarcal, pues, está en todas partes, ¿no? Respecto al tema del Estado, ¿no? Creo que es algo complejo también porque el Estado mismo, pensando en los estados como estados-nación, ¿no? Pues tienen ya una estructura patriarcal, ¿no? O sea, ya el hecho de pensar, es que vamos a gobernar todo este territorio, ¿no? Con tantos millones de personas, es como, ¿no? O sea, como a quién se le puede ocurrir que esa es una forma efectiva de organizarse, ¿no? Sí, y con alguien que además tiene más conocimiento, más potestad, no sé, para decir qué es lo que se puede y lo que no se debe, ¿no? Pero claro que, pues que todo lo que se puede hacer ahorita desde todas las instancias, ¿no? De políticas públicas, donde sea, pues vale la pena, ¿no? Porque la situación es grave, ¿no? Pero creo que vale la pena sí analizar el tema del Estado porque, por ejemplo, vemos cómo en Canadá el presidente Justin Trudeau en algún momento era como súper venerado porque era feminista y era apreciaba la diversidad y no sé qué, ¿no? Pero vemos que en México tienen todas las mineras canadienses, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que entenderlo como patriarcado, ¿no? O sea, como sistema estructural, global, económico, social, ¿no? Más allá de que en cámara sale sonriente y se dice feminista, ¿no? Y que es cuando entra esto de los aliados. Y pues yo más que decir somos aliados, a ver, pensemos desde la justicia, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca dejar de hacer? ¿No? Antes de pensar que, ay, qué tan feminista soy, ¿no? Pues si estás del lado del opresor, hijo, ¿no? No, ponerse camisetas en este momento como que no queda, ¿no?
Y no sé si nos podrás contar, bueno, a ti ya en lo personal, a mí me parece muy interesante como preguntarle a nuestros invitados, pues a ti qué te motivó a no sé, como este tema, ¿no? ¿Desde cuándo dijiste, híjole, aquí hay algo que tenemos que discutir, ¿no? ¿Cómo fue esa necesidad como decir, hay que estudiar la masculinidad?
Pues las mujeres alrededor, ¿no? Las mujeres feministas alrededor, o sea, es que ahí sí es una cosa de o cambias o te haces o no estorbes, ¿no? Sí, pues no hay de otra, ¿no? Y entonces, bueno, en mi caso, pues mi compañera Lirva, pues desde hace rato, ¿no? Muy involucrada, ¿no? Y eso quiere decir, pues, una interpelación diaria, ¿no? De y a veces, pues, sí, desagradable, de, ay, ¿por qué no estás haciendo esto? Y es como, ¿no? Entonces, pues, o cambias o cambias, ¿no? Y mi hija Azul, pues también, pues ella no deja pasar una, ¿no? Entonces, pues ahí es donde uno, pues digo, cambio si quiero convivir con ellas, si quiero estar con ellas. Y no es solo eso, sino que pues eso tiene que, tenemos que ver cómo ayudamos a que otros cambien, porque la cosa está dura, ¿no?
Claro. Y esta noción de los hijos y las hijas, ¿no? Que son estratégicos, yo creo, son un espejo estratégico para impulsar el cambio. Yo creo que las generaciones actuales, ¿no? En general, están viviendo, sí, una socialización distinta. O sea, sí creo que hay espacios escolares, por ejemplo, espacios sociales, espacios familiares que están buscando coeducar y buscar, ¿no? Educaciones y modelos no sexistas que permiten que los chavitos y las chavitas vayan construyendo una mirada distinta. Y entonces son, de alguna manera, nuestro reflector más intenso, ¿no? A ver, aquí estás siendo contradictorio. A ver, aquí, ¿no? Estás siendo súper machista, no me digas que no. Y entonces es muy interesante esa interpelación que nos hacen los hijos y las hijas, o los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Y los alumnos y las alumnas, que nos permiten mirar aquello que con nuestros pares y con nuestros contemporáneos, ¿no? De adultos y adultos mayores no nos damos esa chance, ¿no? Entonces creo que ahí hay un elemento y un factor muy interesante de posibilidad de hacer conciencia y de cambiar, ¿no?
Y hay que acelerarlo, porque uh-huh. nos está costando vidas. Y pues bueno, ya estamos llegando al final de este programa. La idea es que en el próximo pues ya nos platiques ahora sí que la experiencia que a ti te ha tocado trabajar con hombres, desde la materia que hacen el ITESO hasta este grupo Dejar de Chingar, que conozco a varios amigos que están por ahí. Paola, el libro que nos quieres recomendar el día de hoy.
Sí, el libro para esta ocasión es un libro que nos recomienda Héctor y se llama Masculinidades y Feminismos. Y el autor es Joaquín Aspiazu, y muy recomendado porque además nos cuenta Héctor que es muy accesible. Entonces, para entrarle al tema de las masculinidades sin tantísimo enredo teórico, échense un clavado y yo sin duda lo haré.
Lo pueden encontrar en Cuerpos Parlantes, el espacio feminista al que también Héctor pertenece. Y pues muchas gracias, Héctor. Nos vemos el próximo lunes.
Muchas gracias.
Nos pueden seguir como Hilando Fino en Spotify y Apple Podcast, y este es un podcast de 40 decibeles.